Nuestro Radiando Salud de hoy estará dedicado al frío, en su vertiente más divertida, la práctica del esquí, pero también en la menos agradable, los resfriados. Hablaremos además con nuestro psicólogo de cabecera, Joan Vílchez, del Perdón.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando.
Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Si este año vas a aprovechar la temporada de frío para acercarte a las pistas de esquí y dejarte llevar ladera abajo, esta información te interesa. Porque casi la mitad de las lesiones causadas al esquiar las sufren personas que se acaban de iniciar en esta práctica deportiva y hasta un tercio, una de cada tres, se producen por un exceso de horas subidos a los esquíes. Lo dicen expertos del Servicio de Traumatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Algunos estudios han determinado que la tasa de lesiones en el esquí es de aproximadamente 3 incidentes por cada 1.000 días esquiados, lo que podría extrapolarse a 3 de cada 1.000 esquiadores en un día determinado, pero es lo mismo. Aunque el riesgo es mayor en los debutantes, desde el Gregorio Marañón reconocen que en el caso de los esquiadores ya iniciados también existen dos grupos con elevado riesgo de lesión. Por un lado está el practicante muy joven que sin la experiencia necesaria que se lanza por recorridos difíciles y a velocidades muy altas. También está la persona desentrenada que no practica deporte en todo el año y que inicia la temporada sin la preparación física pertinente. En cuanto a los problemas más habituales, estos expertos del Gregorio Marañón reconocen que las rodillas son las articulaciones que más sufren en este deporte del esquí, acaparando un 40% de las lesiones, casi la mitad, 4 de cada 10. Las lesiones van desde el esguince a la rotura del ligamento lateral interno y ligamento cruzado anterior. El esguince del ligamento lateral interno es la lesión más frecuente, pero también es la menos grave. Se registra generalmente en principiantes y supera el 50% en los primeros días de aprendizaje y en las últimas horas del día, cuando uno ya está más cansado. El esguince del ligamento lateral interno suele producirse al forzar la rodilla cuando las piernas se abren para realizar la maniobra de la cuña, que es básica en este deporte. Quienes os habéis iniciado en el mismo lo sabéis, lo primero es aprender a hacer la cuña. La lesión más grave, sin embargo, es la lesión del ligamento cruzado anterior derivada, generalmente de caídas de mayor energía. En estos casos pueden verse implicados varios ligamentos y afectar simultáneamente a los meniscos. En este caso el tratamiento es quirúrgico, hay que operar. También puede haber lesiones de columna y de cráneo que son más graves y el riesgo de requerir hospitalización en estos casos se multiplica por 3 respecto al esquí alpino. Además, actualmente se recomienda el uso de muñequeras de plástico rígido especialmente diseñadas para proteger y disminuir las lesiones. Pese a los posibles riesgos, la práctica del esquí suele iniciarse desde la infancia, más o menos a partir de los 4 años, según Daniel Cansino, que es especialista en traumatología del deporte del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Este experto considera que tampoco es que haya una edad límite para subirse a unos esquís ni por arriba ni por abajo. Si nuestras condiciones de salud nos lo permiten y conseguimos una buena técnica, podemos practicar esquí durante mucho tiempo. Ahora bien, es cierto que a medida que cumplimos años, las condiciones físicas se merman, aunque esta merma se puede suplir con una buena técnica. No obstante, este experto puntualiza que en pacientes con una enfermedad de base es recomendable consultar con el médico para ver si existe alguna contraindicación para la práctica deportiva. Así recuerda que es un deporte que se practica en altura, donde además la presión parcial de oxígeno es menor, por lo que puede provocar una descompensación en pacientes con algunas cardiopatías, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, arritmias o incluso una insuficiencia respiratoria en aquellas personas con algún tipo de enfermedad pulmonar. Para los primerizos, este experto aconseja realizarse previamente un chequeo deportivo en el que se mida la capacitación para la práctica y así se minimizan los riesgos. Además, Juan de Miguel, que es traumatólogo en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, también considera clave tomar una serie de medidas preventivas al acabar la jornada para que no haya ninguna lesión reseñable. Lo primero es tener suficiente fortaleza y resistencia a partes iguales, tanto fuerza como resistencia en los cuádriceps, los glúteos y la musculatura abdominolumbar. Para esto, pues viene bien la natación, la bici o ejercicios específicos en el gimnasio. Ya en la pista, se recomienda hacer un calentamiento previo de ciertos grupos musculares y articulaciones, centrándose en rodillas, cintura pelviana y hombros, que son las tres zonas que más movilidad necesitan para practicar esquí de manera segura. Además, Juan de Miguel, traumatólogo, como hemos dicho, del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, recuerda que la mayoría de las lesiones que se producen a última hora del día se deben a que el cansancio acumulado hace que se pierda la fuerza y la coordinación necesaria para salvar una situación imprevista. En este sentido, dice este experto que es muy importante una adecuada hidratación, porque aunque muchas veces no se note la sed por el frío, el esquí es un ejercicio bastante intenso en el que se pierde mucho líquido y esto provoca fatiga muscular y también contracturas. Otra especialista, Ana Álvarez Vieitez, del Servicio de Dermatología del Hospital Nuestra Señora del Rosario, añade a todos estos consejos de los expertos que la protección solar debe formar parte de cualquier equipo de esquí para administrarla en toda la cara, sobre todo en la nariz y en la barbilla, una vez que la piel está bien hidratada. Hay que evitar además las quemaduras en los párpados, porque la piel de esta parte es la más delicada de toda la cara. Por eso es fundamental llevar en todo momento gafas de sol, aunque no se esté esquiando.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Rafael Torres es doctor en cirugía, médico naturista, homeópata y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valencia. Lo hemos invitado al programa para abordar posibles medidas preventivas o cambios en la alimentación para tratar de evitar catarros de cara a la llegada del frío. Doctor Torres, ¿podemos hacer algo para blindarnos frente a los catarros?
Podemos hacer muchas cosas. Todo lo que sea los catarros normalmente son por virus, y los virus lo que funciona es nuestra capacidad inmunológica. Y para nuestra capacidad inmunológica, nuestra forma de ser, de pensar, de todos los hábitos, de lo que descansamos, de nuestro ejercicio, de si fumamos o no fumamos, toda esta serie de cosas influyen en que este sistema inmunológico, cuando tengamos contacto con un virus o incluso una bacteria, pues va a hacer que nos podamos defender mucho más. Y si es concretamente con un virus, no hay ningún medicamento que funcione, y lo que se tiene que hacer son todas estas medidas que hacen que nuestro sistema inmunológico funcione muy bien.
Respecto a la alimentación, por ejemplo, las infusiones de tomillo, los baños de eucaliptus, ¿estos remedios caseros son efectivos?
Bueno, vamos a ver. Me haces una pregunta en cuanto a la alimentación, los remedios caseros. Vamos a hacer un poco una aclaración principal.
Perfecto.
En un momento determinado lo que hay que hacer es una definición de medicina naturista. La medicina naturista, o médicos naturistas, son personas que nos hemos formado en la facultad, tenemos nuestra licenciatura, nuestro doctorado, y después también nos formamos en medicina naturista con un criterio que consiste en estimular la capacidad defensiva del organismo. Muy diferente es personas que tienen algún tipo de formación, no una formación reglada, lo que se llaman naturópatas, que su formación es mucho más limitada y realmente no pueden hacer ni un diagnóstico ni establecer un tratamiento. Porque nuestro trabajo es distinguir un poco el trigo de la hoja, lo que realmente funciona de lo que no funciona. Dicho todo, toda esta serie de cosas, donde, como tú bien nos has comentado, pues yo soy consejero del Colegio de Médicos, también soy presidente de la sección colegial, donde aquí concretamente en Valencia somos más de 300, aproximadamente 340, y donde yo siempre recomiendo a las personas que llamen al Colegio de Médicos al 963-35-51-10 y sepan que las personas que la persona que tiene enfrente, lleve bata blanca o no lleve, están licenciados y registrados en un colegio. Eso es una garantía de que su salud está en buenas manos.
Ajá, perfecto.
Dicho todo esto, me has hecho varias preguntas. Te contestaré la primera, la alimentación. La alimentación es muy importante, pero por alimentación, digamos, la alimentación de lo que es tomar, digamos, plantas medicinales, bien de una forma o de otra. La alimentación es muy importante, sobre todo nuestra dieta mediterránea es una dieta fantástica. Nos estamos un poco desviando de esa dieta mediterránea, que está muy bien porque tomamos aceite de oliva, porque tomamos legumbres, mucha fruta, mucha verdura. Es decir, que debemos tomar a ser posible, y más cuando estemos en estas situaciones, casi un 50% de crudo, sobre todo en ensaladas y en y fruta, porque es donde realmente están las vitaminas y todo lo que pasa por el fuego ya depende, ya pierde muchas de estas cualidades que tiene la alimentación. Y no te digo nada si son microondas, porque aún se destruyen más toda esta serie de productos. Digamos, o de principios activos. También fundamental de este tipo, si tomamos mucha fibra y demás, pues también hace que realmente vayamos al váter. Y es muy importante porque hoy en día el intestino grueso tiene el 80% de todo el sistema inmunológico. Es decir, que interesa que vayamos todos los días al váter, interesa que esos gérmenes que tenemos 10 gérmenes por cada célula, es decir, muchos más gérmenes que células, que hacen que nuestro sistema inmunológico funcione muy bien. Es decir, que esto es fundamental. Otro asunto es el tema de las plantas. Lo que tú me dices, tomillo, romero, pues cada una tiene sus funciones. También dependerá que nosotros lo tenemos en las diferentes formas, que sea como una infusión o que sea como un extracto, pues que para que tengan más o menos principios activos. Y nos pueden ayudar, por supuesto. Y hay muchas más cosas. Te dejo un poco para, por si tú me quieres también preguntar, pero por ejemplo, en estos momentos va muy bien el propóleo, eso que se saca de las abejas, porque también actúa como un antibiótico natural.
Ajá, muy interesante, doctor. Pues tomamos nota de todo ello: crudo, fibra, propóleo, y le emplazamos a un nuevo encuentro en siguientes programas. Doctor Torres, doctor en cirugía, médico naturista, homeópata, miembro del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias, doctor.
A vosotros por difundir la medicina naturista.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Joan Vílchez, nuestro sexólogo de cabecera en Radiando Salud, para abordar un tema bastante peliagudo, el del perdón. Joan, ¿qué significa perdonar?
Bien, pues perdonar es una manera de liberarnos del resentimiento que nos ha producido alguna persona o situación que nos ha dolido, que nos ha dañado o herido, ya sea física o emocionalmente. Eso desde el punto de vista de quien perdona, ¿no? Si te liberas, ¿no?, de ese resentimiento, de ese odio, vale, pues bueno, no te quedas ahí con eso, ¿no? Pedir perdón, vamos a la otra parte, ¿no? La persona que pide perdón, ¿no?, implica que está reconociendo, ¿no?, que bueno, que hay alguien que ha resultado dañado o afectado, ya sea por alguna acción u omisión nuestra, ¿no?, algo que hemos realizado consciente o inconscientemente y que ha perjudicado a alguien. El pedir perdón supone el darnos cuenta a través de la empatía de cómo se está sintiendo esa otra persona, ¿no?, de ver al otro, de percibir su dolor y también querer repararlo, ¿no?, de contribuir de alguna manera a aliviar su malestar, a compensarle. Entonces, ese lo siento, cuando es sincero, implica reconocer que uno, no ha actuado de una manera justa, que no ha tenido una respuesta adecuada a la situación. Y lleva implícito, ¿no?, ese acto de pedir perdón, de reconocer al otro, pues una intención de cambiar, como que a partir de ahora pues voy a actuar de otra manera, ya que lo contrario pues sería el cinismo, ¿no?, la hipocresía, ¿no?, o bien el sadismo, el disfrutar haciendo sufrir a otros. Que muchas veces es lo que nos encontramos, ¿no?, que hay gente que vuelca su destructividad sobre gente inocente, ¿no?, por ejemplo, casos como el terrorismo, ¿no? Ese lo siento, pues es reconocer realmente nuestros errores, por tanto, y tomar la responsabilidad de mejorar, de superarnos, de evolucionar. Tiene que ser un compromiso tanto con uno mismo como con el otro, un compromiso de cambio.
Un compromiso de cambio sincero, ¿necesariamente implica olvidar?
Bueno, ese es otro aspecto que muchas veces la gente dice, bueno, yo perdono pero no olvido. Y en este no olvido, pues a veces hay una carga ahí de rencor, como decir, bueno, la venganza se sirve en plato frío y ya arrieros somos, ¿no? Bueno, o a veces, y es el sentido que a mí me gustaría tomar, cuando uno dice, bueno, yo perdono pero no olvido, quiere decir que, bueno, no que me quedo con el rencor ni que aplazo la venganza, sino que, bueno, que tomo esa experiencia, esa situación, pues como, bueno, como una oportunidad de aprender de la realidad, de conocer cómo está el mundo o cómo es el otro, pero también de aprender a protegerme, bueno, en mi vulnerabilidad, ¿no?, en aquellas cosas en que yo soy sensible o que puedo resultar dañado, ¿no?, ¿sabes?, ya sea física o psíquicamente, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del perdonar, insistir en que yo pienso que es un ejercicio saludable, ¿no? En primer lugar, tenemos que ser capaces, en cierto momento ya de nuestra vida, de nuestra evolución, ser capaces de perdonar a nuestros padres, por ejemplo, por todo lo que no nos han dado a veces, ¿sabes? Porque no han podido satisfacer todas nuestras necesidades, por no ser perfectos ni ideales, por no comprendernos, por sus errores. Es decir, eso necesitamos hacerlo de alguna manera. Si no, realmente, cuando nosotros seamos padres o madres, pues no lo vamos tampoco a disfrutar, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que perdonar no es, dentro de lo que decías, ¿no?, bueno, perdono pero no olvido. Bueno, perdonar no es reprimir nuestras emociones. No es negar lo que hemos sentido ante esa acción del otro o de la otra. Es decir, el dolor, la decepción, la rabia, la tristeza, la frustración, el miedo, la impotencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, quizá muchas veces primero necesitamos expresar esas emociones, precisamente para liberarnos de ellas, para que no se nos queden ahí pudriéndose, ¿no? Para que la otra persona también nos vea, nos sienta, pueda ponerse en nuestro lugar y ser consciente de lo que su actuación ha despertado en nosotros.
El perjuicio.
Claro, y que pueda también asumir su responsabilidad, ¿no?, en la relación con nosotros. Y ojo, digo asumir su responsabilidad, que es distinto a la culpa. A mí la palabra esta culpa, ¿sabes?, es un término que tiene connotaciones religiosas o jurídicas, ¿no? Uh-huh. Es como haber cometido un pecado, haber violado alguna ley humana o divina y, por tanto, ser merecedor de un castigo o de una penitencia. Yo prefiero, no sé, conceptualizar todo eso de otra manera, ¿no? Y por eso, en vez de culpa, la palabra responsabilidad me parece, no sé, que da otras posibilidades, ¿no? Como uh-huh. que es una oportunidad, pues bueno, de conocer y de reconocer al otro, ¿no? De conocer su sensibilidad, su vulnerabilidad y de elegir el cultivar los buenos tratos, además de intentar reparar de alguna manera el daño que se le haya podido producir.
Pero al hilo de la diferencia que has establecido entre culpa y responsabilidad, la connotación cristiana de la culpa, ¿realmente quién soy yo para perdonar a una persona que, como yo, es imperfecta? Y quiero decir, ¿quién soy yo para perdonar?
Sí, a veces también hay personas que se ponen en una actitud, no sé, como muy de superioridad, ¿no? Y exigen al otro, oye, pídeme perdón, ¿no? Arrodíllate, ¿no? ¿Sabes? Como exiges ahí que se humille, ¿no? Como de una manera de vengarse, ¿no? Como de hacerte pagar lo que, ¿sabes?, me has hecho, ¿no? Entonces, realmente, pues no sé yo quiénes somos para perdonar o no. Dentro del símil cristiano que tú decías, pues vamos, Jesucristo, cuando estaba en la cruz y le estaban ahí, vamos, torturando y haciendo las mil perrerías, pues bueno, le decía ahí a Dios un poco aquello de perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Que muchas veces las personas que nos hacen daño en el fondo no es algo personal contra nosotros, es su propia destructividad que en un momento emerge y nos pilla ahí delante a nosotros, ¿sabes? Muchas veces.
Claro, en ese caso tampoco habría propósito de mejora, de cambio, de reparar el daño causado.
Bueno, ahí está precisamente el que la otra persona, además de ver ella su propia destructividad y verse solo ella en su egocentrismo, pueda ver al otro, pueda ver un poco también el efecto que ha causado en el otro, ¿no? Y esto es importante, por ejemplo, en casos de terrorismo, pues se ha visto, ¿no? Es decir, que las personas que han cometido actos de terror, actos de violencia, que puedan darse cuenta realmente de lo que han hecho y que puedan un poco estar dispuestas a reparar, a compensar a esas víctimas, bueno, realmente habría que ir por ahí, ¿no? Es decir, por tratar de que el sistema un poco, no sé, que tenemos actual fuera más en la línea, más que de castigar a los delincuentes, el poner medios para rehabilitarlo, ¿no? Para que realmente, no sé, pudieran transformar toda esa destructividad que no han aprendido a gestionar y que pudieran canalizarla de otra manera, ¿no?
Joan, ¿se necesita tiempo en algunas ocasiones para el perdón?
Perdón realmente no es algo automático, no es algo mecánico, es algo que exige un proceso emocional, ¿no? Es decir, en principio habría que también considerar que una persona está en su derecho también a no perdonar, es decir, y a que el otro asuma las consecuencias de sus actos, es decir, que pague por lo que ha hecho. Es decir, es legítimo que una persona diga, oye, pues no te perdono, o por lo menos en este momento no puedo perdonarte. Necesito, pues eso, rechazarte o olvidarme de ti o poner una distancia, ¿sí? Porque necesito protegerme, ¿no?, del daño que he sentido que tú me has hecho, ¿no? Entonces, sobre todo si es un daño intenso o si ya se ha repetido, ¿no?, en varias ocasiones. Pensemos a veces el maltrato en las relaciones de pareja, ¿no?, o familiares. Es decir, que no te puedo perdonar por mucho que te quiera o por muy, ¿sabes? Entonces necesito a veces un tiempo para poder digerir, ¿no?, para procesar todos esos sentimientos de indefensión, de impotencia, de rabia, de miedo, es decir, para hacer el duelo, ¿no?, de lo que me ha pasado, de lo que he perdido, un tiempo que sobre todo no es cronológico, no puedes decir, bueno, ¿cuánto tiempo?, ¿un mes?, ¿un año?, no sé, sobre todo emocional, y que a veces nos marca tanto y, bueno, y puede esas cicatrices, pues, ¿sabes?, permanecer mucho tiempo, ¿no? No sé si, vamos, otro aspecto también dentro de esto de perdonar, muchas veces también es importante perdonarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. No solo son los
buena observación.
Demás los que nos hacen daño, ¿no? No son, ¿sabes? Hay gente que le echa siempre la culpa a los demás de todo lo que le pasa. Es decir, bueno, ojo, también muchas veces nosotros mismos pues tenemos que perdonarnos por no ser perfectos, por no conseguir todo lo que nos proponemos, por equivocarnos, por dudar y no saber qué hacer a veces, ya sea que somos demasiado impulsivos o no nos atrevemos a luchar por lo que queremos y nos sentimos cobardes, o a veces no podemos o no sabemos. Es decir, que habría también que empezar por cultivar una relación más amable, ¿no?, con uno mismo, no machacarnos, aprender un poco a aceptarnos incondicionalmente y ser también nuestro fan número uno, ¿no? Eso sí, animándonos a mejorar, porque si no, muchas veces, pues, los cambios no son reales tampoco, ¿sabes? Se queda todo en un postureo, ¿no?
Exactamente. Pues con esta reflexión, perdonarnos a nosotros mismos por nuestra propia condición humana y la imperfección y todo lo que comporta, cerramos esta entrevista y despedimos a Joan Vílchez, sexólogo de cabecera de Radiando Salud, psicólogo, psicoterapeuta y además miembro del equipo de la Escuela Española de Terapia Reichiana, con consulta en Blasco Ibáñez 113. Joan, hasta la próxima.
Pues muy bien, os animo a seguir cultivando la confianza en el género humano, el amor y la generosidad. Y dar también oportunidades de reparación a quien nos pudo ofender en un momento determinado. Y que, como decía Nelson Mandela, ¿no?, tras años de estar ahí en prisión luchando por la igualdad de los derechos de blancos y negros en Sudáfrica, que para poder ser libre realmente fue necesario, además de salir de la cárcel, salir sobre todo de la cárcel del odio, del rencor, para poder reconciliarse consigo mismo y con los demás y sentirse realmente libre.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Para rematar el programa, una de curiosidades. ¿Sabíais que en la pantalla del móvil o en la bayeta de la cocina hay más bacterias que en el inodoro? El 55% de los españoles no desinfectamos correctamente nuestra casa, según un estudio de Sanitol sobre los gérmenes en el hogar. Es un estudio condicionado porque lo hace una marca comercial, Sanitol, pero ha colaborado la Universidad de Barcelona y por eso lo traemos aquí a colación. Los trapos y las esponjas son los focos de contaminación más habituales de la casa, ya que el 80% no solemos desinfectarlos correctamente. Sobre los trapos y los estropajos de cocina, la representante del Departamento de Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, Maite Muniesa, advierte que pueden acumular más carga microbiana que el inodoro, porque los trapos y los estropajos acumulan hasta 6 veces más bacterias que la propia tapa del WC. Son bacterias como la salmonella, la Escherichia coli, y además estas bacterias son los patógenos intestinales más comunes y pueden permanecer hasta 2 semanas en una esponja húmeda. La experta recomienda por esto desinfectar las bayetas, los estropajos, los trapos diariamente con un producto adecuado y a alta temperatura. Pero la encuesta que ha desarrollado esa marca comercial, Sanitol, revela que menos de un 20% de la gente desinfectamos los estropajos y las bayetas de cocina. La mayoría nos conformamos con enjuagarlos después de utilizarlos. La experta de la Universidad de Barcelona destaca que una de las confusiones más frecuentes pasa por creer que limpiar es lo mismo que desinfectar. Desinfectar no es lo mismo que limpiar. El segundo error más habitual, según esta especialista, es olvidar zonas como las manecillas de las puertas, las tablas de cortar alimentos, las encimeras y los aparatos tecnológicos en general.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ya lo sabes, hay que cuidarse. Y en Radiando Salud te brindamos toda la información sobre medicina asistencial e investigación biomédica para que lo consigas. Hasta aquí nuestro Radiando Salud de hoy. Nos oímos la próxima semana.